¿Que por qué soy un ventilador? Pues porque hace mucho calor. En toda España. Remedios. Yo mismo sería un remedio. Pero hay otro mejor. Estar fresquito, sí. Pero estar fresquito y además estar enterándote de todo lo que está pasando en la pretemporada aquí en Radio Marca, eso sí que es un planazo. Fichajes, giro, tour, pretemporada. Todo. El deporte, aquí. En Radio Marca, la radio que engancha al deporte. Soy un ventilador deportivo.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Estás escuchando A Diario.
Y como Iniesta en 2010. Y Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Pablo López.
Y dos, hora antes en Canarias, ¿qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenos días, bienvenidos a este A Diario. La vida puede ser maravillosa del martes 13 de agosto de 2019. Repito, martes 13. Espero que no sea supersticioso o que no te dé miedo simplemente esta fecha. Mañana caliente, mañana con un montón de viajes, de idas, venidas y de posibilidad de noticias. Aún noticias hay pocas. Bueno, sí hay una, que es la lesión de Diego Costa. No tiene periodo de baja, tiene una lesión muscular. No podía jugar contra el Getafe por la lesión que acumulaba después del partido del Camp Nou de la temporada pasada. Le queda uno. Bueno, pues no podía jugar la primera jornada. Veremos a ver si llega a la segunda. Lesión muscular de Costa. Pero es que Rodrigo Moreno, jugador del Valencia, no se está entrenando con su equipo esta mañana en la ciudad del Turia. Ha dicho Mateo Alemany que esta mañana vamos a saber cosas. A ver, pues hombre, rojiblanco y en botella. El Atlético quiere a Rodrigo, la segunda opción después de casi desechar el fichaje de James, y se ha fijado en Rodrigo. Rodrigo quiere jugar en el Atlético de Madrid. Ya digo, hoy no ha entrenado, no hay parte de baja, no hay absolutamente nada. Eso por un lado. Es evidente que ni Mateo Alemany ni Marcelino García Toral quieren desprenderse de Rodrigo. El que sí lo quiere hacer es Peter Lim, que al final, pues yo creo que sí, que pone pasta. Pero lamentablemente para el Valencia esas decisiones no las puede, no las debe tomar Peter Lim desde Singapur. Pero si el jefe pone, ya sabe lo que pone encima de la mesa, pues no hay más narices. Entonces, Rodrigo, si el Atlético paga más o menos 60 millones de euros, Rodrigo vestirá de rojo y blanco en las próximas jornadas. Ojo, asunto Neymar. Ya sé que llevamos, parece que llevamos toda la vida hablando de Neymar, de su futuro, pero es que está muy caliente. Hoy, novedades. Te cuenta Portada de Marca que ha tenido que coger el toro por los cuernos el propio Leo Messi y llamar a Neymar, su amigo, su colega, y el brasileño idolatra al argentino. Bueno, pues le ha pedido que no escuche ninguna otra oferta, en concreto la del Madrid, y que vuelva al vestuario del Barcelona. Para ello, esta mañana, Erika Vidal, director deportivo, ha cogido un avión destino a París. Evidentemente no es porque quiera ver la Torre Eiffel o los Campos Elíseos. Es para reunirse con los dirigentes del PSG para intentar formalizar la vuelta de Neymar Jr. Claro, algunos dicen, es que el Barça utiliza la buena relación entre Messi y Neymar para intentar convencer al futbolista. Claro, normal. Igual que el Madrid utilizará o utilizaría la buenísima relación que tiene Florentino con el jeque, con los dirigentes del Paris Saint-Germain. Cada uno juega sus armas. Son todas válidas, todas legales y todas lógicas. El Madrid quiere que Neymar juegue de blanco, el Barça quiere que Neymar juegue de blaugrana. Y a todo esto, ¿sabéis quién va a ganar, no? Los de siempre. Neypay, los Toys y compañía. Los de siempre. Bueno, pues el caso. Que así está la cosa. Mañana calentita de martes y 13. Vamos a ver lo que sucede. Ya os contamos ayer la reunión extraordinaria de los clubes con la Liga y la carta que había mandado Rubiales a los clubes para después reunirse con ellos en la Federación. Bueno, pues los clubes, como ya te contamos ayer, que era lo normal, dijeron que no. Que no se reúnen con Rubiales, dando una muestra más de la enemistad, del mal momento en las relaciones entre los clubes, Liga Primera y Segunda División, y la propia Federación Española de Fútbol. Bueno, eso por un lado. Eso es lo importante, eso es la actualidad. Pero es que, claro, hablando de fútbol, hablando de fichajes, hablando de lo que nos vamos a encontrar en España a partir del viernes, y ya hemos empezado a ver, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, que ya empiezan las ligas. Este martes es, para mí, el primero de liga. Ya los equipos se están preparando para jugar partidos de liga, así que vamos a considerar esta semana casi casi como ya de liga. ¡Qué alegría me da! ¡Hola, David Fer! Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues por aquí, repasando noticias, repasando fichajes, porque de hecho, según hacías la introducción, se había oficializado uno, la llegada como cedido al Bayern de Múnich de Ivan Perisic, el extremo croata procedente del Inter de Milán, descartado por Conte tras no adaptarse a sus planes, según la prensa italiana, en esta pretemporada. Así que el Bayern, que necesitaba repuestos para las bandas, teniendo en cuenta las salidas de Robben y de Ribéry, pues bueno, un viejo roquero, 30 años, el subcampeón del mundo Ivan Perisic, que pone rumbo hacia el sureste de Alemania.
Bueno, pues buen fichaje, ¿tú crees?
Bueno, un poquito extraño, ¿no? Por el hecho de que si se van Ribéry y Robben, tienes a Gnabry y a Coman, pues quizá los repuestos deberían ir en la línea de Alfonso Davies, ¿no? Apostar por jugadores quizá más jóvenes, pero Perisic tiene experiencia, está contrastado, así que una carta más para Niko Kovac en su intento de ganar la 30ª liga alemana.
¿La lesión más grave de esta pretemporada ha podido ser la de Sané?
Sí, bueno, ya depende de si consideras la Supercopa inglesa como pretemporada o no. La verdad es que en Inglaterra la consideran amistoso. Y sí, es ligamento cruzado anterior. Unos 6 meses no se los van a quitar al futbolista alemán. Con lo cual, teniendo en cuenta esa lesión, el Manchester City ya no lo puede vender. El interés del Bayern decae, obviamente, al tenerle lesionado para una vuelta entera. Así que, bueno, pues ante esa lesión, el Inter y el Bayern se han entendido y el Bayern cubre la banda pues con Ivan Perisic.
Vale, bueno, vamos a empezar hablando tema a tema porque hay asuntos muy interesantes. Por ejemplo, del asunto Neymar. Es evidente que yo creo que nadie sabe, ni siquiera él mismo, dónde va a jugar la temporada que viene. Pero futbolísticamente, David Fer, ¿dónde le situarías con mayor facilidad, comodidad o con mayor influencia en sus equipos? ¿En el Barça, con el supercuarteto añadiendo a Dembélé, que ya formarían un quinteto, evidentemente no caben todos, o en el Madrid, que está un poco necesitado de figuras ahora mismo?
Bueno, entiendo la necesidad que tienen los dos clubes. El hecho de que ya haya jugado en el FC Barcelona podría futbolísticamente simplificarle la adaptación, porque ya conoce a bastantes miembros de ese ataque del equipo de Ernesto Valverde, pero no hay que olvidar que también salió de malas maneras del club azulgrana y de hecho todavía tiene un proceso abierto con el club. Y el Real Madrid, entiendo la necesidad de grandes figuras, grandes iconos, pero no sé hasta qué punto urge un futbolista como Neymar. Sin duda, si lo tienes, te va a sumar. Te va a sumar desequilibrio, te va a sumar desborde, te va a sumar gol, te va a sumar pues presencia en grandes partidos europeos y también en los importantes de la liga. En cualquiera de los dos destinos podría rendir, pero bueno, eso ya dependería de cómo esté el futbolista en el momento presente, porque no hay que olvidar que el Neymar de 2019 es un Neymar que ha sufrido dos lesiones importantes de lo mismo, de quinto metatarsiano, que le han tenido apartado en finales de temporada, que le han sacado del PSG en momentos clave para luchar por la Champions League. De hecho, esta temporada se perdió esa misteriosa eliminatoria de octavos ante el Manchester United con la remontada del equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Ya llegó al Mundial afectado porque acababa justo de salir de una de esas lesiones y no se pudo ver en Rusia 2018 al mejor Neymar posible. Es decir, es un Neymar que futbolísticamente viene devaluándose debido a esos problemas físicos. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque quizá no pudiera llegar a firmar unas cantidades de goles y asistencias como sí podía hacer cuando estaba a las órdenes de Luis Enrique Martínez en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con lo cual hay que tener eso en cuenta, ¿no? Yo creo que ahora mismo no es el mismo Neymar de primer nivel, de superélite que era hace unos años debido a esas dos lesiones, y sin duda lo difícil que está siendo su verano también haría que desde mi punto de vista, vaya, que el rendimiento no fuese inmediato en cualquiera de los dos destinos, porque tanta distracción, tanta negociación, tantas idas y venidas, tanto PSG por aquí diciendo que se queda, que no, que se va, que estamos negociando, podría hacer, bueno, pues un poquito raro el comienzo de Neymar en su nueva etapa.
Pero, ¿cómo te imaginas al Barça con Messi, evidentemente, con Suárez, a priori también, evidentemente, con Griezmann, imagino que también, evidentemente, con la posible incorporación en ese ataque de Dembélé, que está en un buen momento, que marcó el otro día un buen gol, hizo un buen partido contra el Nápoles, ya olvidándonos de Coutinho, que aún sigue en el Barça, ya sin Malcolm, olvidándonos también de Aleñá, que sigue en el Barça. ¿Cómo te imaginas ese ataque, David?
Bueno, sería bastante difícil de organizar. Claro. Esto hay que tenerlo en cuenta. Messi debe ser el centro de todo esto, con lo cual yo creo que...
Sí, yo creo que Messi no peligra, ¿no?
No, vale. Obviamente que no, pero quiero decir, Ernesto Valverde, si algo ha hecho es consolidar a Leo Messi como, digamos, no es exactamente media punta, ¿no? Pero darle la libertad que necesita para su fútbol en el centro, en un pasillo central, de tal forma que Messi sería, digamos, el 10 por delante...
Bueno, yo más que media punta diría que Messi es punta y medio.
Sí, Messi es lo que quiera, claro, eso ya lo sabemos. Por delante estaría Luis Suárez, y para que cuadren las piezas no me queda otra que por una banda Neymar Jr., normalmente le hemos visto por izquierda, y el sacrificado sería Griezmann por la derecha. Una demarcación que tiene un tanto olvidada, que podría recuperar, bueno, pues tirando de libreto de sus tiempos en la Real Sociedad, pero en la que sin duda le resultaría incluso un pelín incómodo al principio, ¿no? Esto es porque cuadren todas las piezas, y obviamente ya se te tiene que caer una como Ousmane Dembélé, porque no se le puede reinventar, o a priori parece difícil reinventarle en una demarcación del centro del campo, para la cual ya el Barça está bien cubierto, yo creo, ¿no? Porque parece difícil que con Busquets, De Jong, Arthur y veremos si Rakitic, pues se abra un hueco ahí, ¿no?
Pero si juegan cuatro arriba, por narices tiene que jugar solo dos en el centro,
claro,
del campo.
Claro, efectivamente. Entonces ya estás sentando a uno de entre... Claro. Bueno, a dos de entre Frenkie de Jong, Arthur y Rakitic. Y por el que has pagado es por Frenkie de Jong. Con lo cual, bueno, pues parece difícil que prescindas de él.
Pero ¿podrían sostener al equipo solo Busquets y De Jong?
Es la duda que a mí se me plantea. Yo creo que tanta acumulación de ataque haría peligrar el equilibrio del Fútbol Club Barcelona, aunque si alguien está preparado para montar estructuras compactas, estructuras defensivas, a pesar de que en Barcelona no se le tenga demasiado cariño, es Ernesto Valverde. Entonces habría que confiar en él, habría que confiar también en un Busquets que a sus 31 años ya viene, bueno, pues con una temporada que ha sido buena, pero no tan perfecta como nos ha acostumbrado el centrocampista catalán, y por tanto, pues podríamos ver a Frenkie de Jong haciendo de ancla, como en algún momento en el Ajax. Eso requiere, por supuesto, que Frenkie de Jong elimine algunos riesgos innecesarios que asumía en el Ajax por cómo de ofensivo y de alegre era el equipo de... Bueno, es todavía el equipo de Ten Hag, en el que él ya no está. Habría que verlo. De todas formas, queda todavía mercado, quedan todavía días. Vamos a esperar a que Neymar decida dónde va. Y a partir de ahí, ya cuando se consolide, empezamos a dibujar, porque si no nos vamos a volver locos.
¿Tú hypeaste en algún momento a Joao Félix, David?
Sí. Aprovechamos su presencia en el Benfica de Lagi en la Europa League para hablar de Joao Félix. Y de momento está haciendo una pretemporada que a los rojiblancos, pues entiendo que se les esté cayendo la baba.
¿Para ti es así? Es decir, ¿es barato?
Hombre, todavía hace falta mucho tiempo para decir si ha salido barato, si ha salido caro, si ha salido bien de precio.
Hombre, la pinta del melón no es mala, ¿eh?
Claro, pero es pretemporada. Sí. Vamos a esperar a que lleguen las grandes noches de Liga, las grandes noches de Champions League. Lo que está claro es que tiene talento de sobra, que tiene un talento descomunal, que tiene un olfato de gol increíble, que se mueve muy bien. Y que está además en un contexto adecuado, porque ha elegido un destino, el Atlético de Madrid, en el que su posición, su demarcación sí existe. Que era un peligro cuando hablábamos de, no, Joao Félix y sale del Benfica y da el salto a un grande europeo, pues puede encontrarse con que vaya un equipo en el que no se contemple la posición de segundo punta, en la que le obliguen a ser un 9 y claro, como no marca y es un chico joven, pues la presión pueda con él y lo retiren de los 11. No, no. En el Atlético de Madrid esa circunstancia es perfecta para él, porque va a jugar en el 4-4-2 de Simeone, donde estaba Griezmann, es decir, por detrás de un punta, acompañando a un punta, sea Costa, sea Morata o sea quién sabe otro.
¿O los dos?
Los dos ya me parece demasiado poco Simeone.
Pues es que en todos los partidos que han estado sanos, en pretemporada, es verdad, pero en todos los partidos han jugado los dos, de inicio.
Esa variante no la controlaba, pero eso ya apartaría a Joao Félix a la banda. Igualmente puede funcionar también desde ahí, ¿eh? Puede funcionar también desde el costado, aunque le restas un poquito de potencial.
Claro, esto es parecido. A ver, no es igual, pero es parecido a lo del Barcelona. Porque claro, si tienes a los dos, que a mí también me extraña que vayan a jugar de inicio en los partidos de Liga. Pero si Simeone tiene pensado eso, Costa Morata, más Joao Félix, que tiene que jugar. Lemar está en un momento de forma muy, muy, muy dulce. Vitolo está mejorando. Yo creo que los mediocentros, es que claro, me cuesta mucho quitar a uno de estos tres. Llorente o Tomás, Saúl y Coque. Me cuesta mucho. Pero claro, es que si no entran todos.
Claro, eso es. Yo de todas formas creo que Joao Félix formará junto a un delantero. En caso de que jueguen los dos, insistimos, puede caer Joao Félix a la banda derecha, por ejemplo, ¿no? Que teniendo en cuenta la presencia de Lemar sería lo más lógico, pero sería un 4-4-2 muy ofensivo. Quizá también pueda darse porque Simeone quiera darle una nueva dimensión al proyecto. Este verano ha sido como una especie de punto de inflexión, ¿no? Entre la era Simeone 1.0 y una nueva era Simeone que se está empezando a vislumbrar en el Wanda Metropolitano, teniendo en cuenta las salidas que ha habido en el mercado, las llegadas, el hecho de que el equipo da la sensación de tener que lavarse un poco la cara, ¿no? Para volver a ser ese Atlético de Madrid del Cholo, capaz de llegar a finales de Champions, capaz de ganar títulos nacionales. Quizá por ahí pueda entenderse a un Cholo Simeone más ofensivo y que contemple ese dibujo, ¿no? Pero, bueno, teniendo en cuenta ahora la lesión de Diego Costa y la necesidad de fichar a otro delantero, quizá esto nos dé a entender que Morata o Rodrigo, si llega, formen junto a Joao Félix en el ataque y así puedan caber pues esos centrocampistas que mencionas, que han sido muy, muy importantes para Simeone, siempre además ha costado alguno a la banda, ¿no? Como sobre todo ha sido el caso de Coque.
O sea que tú entiendes lo de Rodrigo incluso más que lo de James.
Yo diría que sí, porque James no. La posición de James ya sí que estaría bien tapada en el Atlético, ¿no? Tendría que pelear con demasiada gente. Me da la sensación de que sería una carta que, hombre, si la tienes, la usas, obviamente. Es un jugador.
Pero serían compatibles yo, Félix, James y todo lo demás.
Es que me cuesta que quepan, claro. Me cuesta que quepan.
Claro, pero si lo ha pedido Simeone, será porque él lo ve.
Sí, pero no sabemos cómo lo ve. Tendría que reinventarlo, hombre, de alguna manera.
James de central no va a jugar.
No, obviamente, ¿no? Pero no a priori como que no cabe, ¿no? O sea, habría que pues pedirle un sacrificio como en la selección colombiana.
A mí me daría mucha curiosidad ver cómo lo hace.
Claro, claro, sí. Sería una de las incógnitas, sin duda, de la temporada, ver cómo lo resuelve. Porque no cabría a priori, James la posición de media punta no existiría en este Atlético del 4-4-2. Entonces igual nos encontramos con un James que tiene que asumir algún que otro sacrificio, como le ha tocado en la selección colombiana, de caer a banda, ¿no? Eso lo hemos visto alguna que otra vez, limita bastante su potencial, porque el mejor James es un James que se siente liberado, que se siente dueño del juego, amo y señor del equipo, pero claro, díselo a un James rodeado de toda esta gente, ¿no? En caso de que eso se produjera. Vamos a ver qué ocurre con él, porque su situación está bastante parada, lleva semanas parada, y resulta extraño que un jugador de esta calidad realidad pues haya acabado siendo, no te digo que descartado, pero sí suplente en el Bayern, no demasiado valorado ya en el primer plano europeo. Todavía tiene fútbol y calidad el cafetero.
O sea que entre Eriksen, Rodrigo y James para el Atleti ahora, tú eliges a Rodrigo.
Yo diría que sí, básicamente porque Costa puede aportar muchísimo, pero su regularidad está limitada por el físico. Digamos que acumula últimamente lesiones, aunque sean lesiones cortas, que le alejan de su mejor rendimiento. Y a pesar de que Simeone tiene una confianza extrema en él, quizás su temporada 18-19 no ha sido la mejor en términos goleadores. Así que, bueno, pues teniendo un poquito esto en cuenta, teniendo en cuenta que ya Morata desde el principio va a estar y cuenta directamente desde el 1 de julio, en los planes del equipo y demás, pues quizá pueda entenderse más esa opción de Rodrigo Moreno en caso de darse la llegada del delantero internacional español.
Que algunos medios ya la dan por hecha ahora mismo. Estoy mirando a ver si hay oficialidad en las páginas web. En la del Atlético aún no, en la del Valencia tampoco. Ya digo, nos ha contado Mateo Alemán esta mañana que íbamos por la mañana a saber cositas y parece que está cada vez más cerca, está a milímetros Rodrigo del Atlético de Madrid. ¿Para ti el mejor fichaje del verano entonces ha sido el de Joao Félix o tú te inclinarías por otro?
Hombre, en la Liga Española yo diría que mirando lo que han ido fichando sus tres grandes, quizás sea el fichaje que aporta más cosas distintas respecto a lo que ya había. Estoy entre ese y el de Frenkie de Jong por el Barça, pero habrá que ver también cómo se adapta Frenkie de Jong, en qué demarcación juega, cómo lo quiere Valverde exactamente, porque las pretemporadas son muy relativas, sirven para ensayar cosas, sirven para probar cosas nuevas. Habrá que estar pendientes cuando empiece lo gordo, de verdad, a partir de este viernes con ese Athletic Club Barça, de cómo es Frenkie de Jong en clave azulgrana, ¿no? Pero yo creo que en España estaría entre esos dos, entre Frenkie de Jong y Joao Félix.
Y fuera de España, el fichaje que más te ha llamado la atención de los grandes, bueno, de los no grandes de Europa, de cualquiera así que te haya hecho tilín.
Mira, en la Premier League creo que lo de Rodrigo Hernández para el Manchester City era algo fundamental, porque Fernandinho, aparte de su edad, ya iba exigiendo un recambio. Cuando se lesionaba, exigía a otros jugadores como Gundogan salir de posición. Todavía Rodrigo se está adaptando a la Premier. Le vimos en la jornada 1, pues lo típico de un jugador español que llega a Inglaterra, ¿no? Que cuando se gira, se perfila, recibe el balón de entre centrales, no está acostumbrado a que en la presión no se pite falta, y perdió algún que otro balón peligroso en campo del West Ham, pero seguramente se vaya a adaptar. Es un mediocentro capacitado para entenderse con todo lo que tiene Guardiola en su equipo, y coincide, yo creo, con el estilo. Creo que en Italia me voy a quedar no con un fichaje de la Juventus, porque el de De Ligt es muy bueno, pero ya esa zona estaba reforzada por Mauricio Sarri, sino por el de Manolas por el Napoli. Creo que es lo que puede acercar al Napoli a la Juventus y hacer una Champions League en la que pueda romper su barrera. El equipo de Ancelotti, que nunca ha pasado en la historia de los octavos de final, ahora tiene una pareja de centrales potentísima con Manolas y con Koulibaly, si parece que lo retiene, como va encaminado. En Italia también está bastante interesante lo de Lukaku por el Inter, en el nuevo Inter de Conte. Y luego, en el caso de la Bundesliga alemana, ya no sé si es porque lo sabíamos de hace mucho tiempo, pero lo de Lucas y Pavard en el Bayern como que está sumido, como que ya lo tenemos todo interiorizado. Así que miro más bien a su opositor, al Borussia Dortmund, que parece que puede volver a pelearle la Bundesliga. Veremos si con más éxito que el año pasado, pero Lucien Favre para ello ha incorporado a Julian Brandt, una de las jóvenes ya confirmadas perlas alemanas, 25 millones desde el Bayer Leverkusen para, bueno, pues formar ahí con Royce en el centro del campo, a ver cuál es su encaje, pero sin duda una pieza de calidad para intentar hacerle frente al Bayern de Niko Kovac.
Mira, esta te va a gustar. ¿Sabes a quién acaba de fichar el Ibiza?
Cuéntame.
A Gianluca Simeone.
Hombre,
al segundo hijo del Cholo Simeone, futbolista. Así que mira, Amadeo Salvo y compañía han fichado a Gianluca Simeone, es oficial.
Que viene de Gimnasia, si no estoy equivocado. El hermano, o sea, su hermano mayor sigue en la Fiorentina, aunque da la sensación de que va a tener complicado jugar esta temporada en la nueva Fiore, debido a, bueno, a los fichajes que ha habido en esa parcela ofensiva del campo, el retorno de bueno, jugadores como Kevin Prince Boateng. Más que retorno al país, porque han tenido que traspasarlo desde el Sassuolo, a ver cómo encajan ahí todos. Es cierto que se ha ido Muriel, eso le puede ayudar, así que bueno, a ver si Simeone tiene buen año con Vincenzo Montella.
¿Y los fichajes que a priori a ti te parece que no? ¿Algún nombre que no le veas tú al equipo que ha ido? ¿Algún fichaje friki?
Esta es más complicada.
Hombre, claro, no te voy a hacer siempre las facilitas.
A ver, no me cuadra demasiado lo que ha hecho el Arsenal con David Luiz. Lo entiendo en el sentido de recuperar un líder, recuperar un hombre que aporte jerarquía, que pegue cuatro gritos, pero es un central, aparte de que ya ha superado los 30 años, es un central que no me parece que venga a satisfacer las necesidades defensivas que tenía el Arsenal, por decirlo de algún modo, más si cabe con la salida de Logan Koscielny, pero habrá que estar pendientes de la evolución. Del Manchester United se ha criticado mucho los movimientos, pero creo que en la primera jornada ya dijeron que bueno, las inversiones estaban bien hechas.
Ha empezado como un tiro.
Sí, bueno, hay que ponerlo todo en su contexto. No es un partido de 4-0, ni mucho menos. El del otro día contra el Chelsea, que vamos a ver qué hace mañana en la Supercopa de Europa contra el Liverpool. Mañana imagino que haremos un poquito de previa. Y luego, de la Juventus me parece rara la apuesta de cambiar a Cancelo por Danilo. No sé qué entiende Mauricio Sarri, qué planes contempla para sus laterales, pero me da la sensación de que ha prescindido de Joao Cancelo en dirección al Manchester City, que es un lateral que además le valía para los dos lados, ofensivo, valiosísimo para lo que era el Sarri Ball, y ha traído a un Danilo que, bueno, venía de ser secundario en el Manchester City. A ver cómo sale ese intercambio, pero así a priori, Danilo y Rabiot, que en ese vestuario puede traer algún que otro dolor de cabeza, tengo mis dudas.
Oye, ¿y te sorprende que Sarabia haya sido titular en el primer partido del Paris Saint-Germain?
Bueno, obedece un poco a esta situación de que Neymar está... Sí, bueno,
pero Neymar lo normal es que no vuelva a jugar.
Claro, pues si no, entonces no me extraña tanto, ¿no? Mbappé, Cavani, Di María y Sarabia perfectamente pueden formar el frente ofensivo del PSG.
No, de hecho, Di María no jugó, ¿no?, de titular.
No. Pero bueno, me caben todos. Hay que sacrificar a un centrocampista. Imagino que André Herrera, cuando vuelva de lesión, será importante, pero hasta entonces, pues Paredes, Berratti, seguramente sean los que asuman ese control del centro del campo. Vamos a ver cómo va este PSG, porque, bueno, ha hecho fichajes inteligentes. Me parece que Sarabia y Anderson, por fin, fichajes inteligentes, igual que Idrissa Gueye, procedente del Everton, para dar consistencia, para darle una estructura al superataque que tiene el PSG. Es importante tener estructuras defensivas que mantengan a estrellas ofensivas, esto sobre todo en clave Barça, porque si no, los equipos no funcionan, el espejo es el PSG, aunque atrás sigue haciendo Tuchel apuestas de las suyas. Si ya se trajo el verano pasado a Thilo Kehrer, que de momento su mejor highlight con el PSG es el regalo que le hizo a, ya no recuerdo si Rashford o Lukaku, el día del Manchester United, pues ahora llega
Diallo. Creo que Lukaku fue, pues ahora llega
Diallo del Borussia Dortmund, un chico que ha sufrido muchísimo, tanto como central como lateral izquierdo en el Dortmund, y que, bueno, me parece que no mejora ni mucho menos a Bernat, Thiago Silva o Marquinhos como para haber pagado 30 millones de euros por él.
El banquillo del Manchester City, el primer partido de liga, ante West Ham, 0-5. El banquillo lo formaban el Kun Agüero, Joao Cancelo, Phil Foden, Gundogan, Otamendi y Bernardo Silva, además de Claudio Bravo como portero suplente. ¿Tú crees que este equipo ganaría la Premier, como dice Mourinho?
Pues da la sensación de que si no gana la Premier se puede meter en Champions. Un equipo de suplentes del Manchester City. Ahora mismo tiene dos plantillas. Es increíble el elenco de talentos que maneja Pep Guardiola. Y además, como todos, digamos que acaban teniendo fases de importancia a lo largo de la temporada. Nadie ha acabado siendo súper secundario en el Manchester City. Siempre ha habido rotación activa por parte de Pep Guardiola para competir todas las competiciones. Y esto es algo muy importante. Además, en Manchester tienen la sensación de que este año conviene poner el foco en la Champions League. Y dirás, bueno, esto es una obviedad. No te creas. En Manchester en particular y en Inglaterra en general, aunque sobre todo en el Manchester City, la prioridad siempre ha sido la Premier League. Siempre se valora más la Premier League que la Champions League. De hecho, ha costado mucho a lo largo de los años que el Etihad tuviese entradas lleno o cercano al lleno en días de Champions. ¿Pero por qué dicen esto? Porque Silva afronta su última temporada en el club. club, ya con el brazalete de capitán. Es una leyenda para el City y le falta el título de la Champions League, porque Agüero va pasando los años, se va haciendo mayor y también sienten que debe ser premiada su etapa en el Manchester City con una Champions League, un poco lo que sentían que debía conseguir Kompany antes de irse, pero ya se ha ido, recordemos, nuevo jugador entrenador del Anderlecht. Y luego también porque en el horizonte el Manchester City teme una sanción europea en la próxima temporada. Yo creo que esto no se va a producir, porque ya sabemos cómo van las regulaciones del fair play financiero, o mejor dicho, cómo no van, pero en el horizonte está ese temor y sienten que el proyecto pensado para ganar la Champions, pues debería conseguirlo lo antes posible para no arriesgarse a verse un año...